La Intendencia de Durazno participó de una reunión de coordinación con el Gobierno Nacional para ajustar detalles respecto a los eventos climáticos que se desarrollarían en los próximos meses en el marco del fenómeno denominado El Niño. Freddy Rush nos cuenta sobre las medidas a aplicar y también sobre las obras de remodelación del Polideportivo Ernesto de León, el estadio cerrado que tiene el departamento.
Bienvenidos a una nueva edición de Mirada País, en este caso desde el centro del territorio nacional, concretamente desde el departamento de Durazno, desde donde le vamos a llevar algunos temas que tienen que ver con la actualidad de esta parte del territorio. Vamos a comenzar con un tema del que se ha venido hablando en forma reiterada en el último tiempo y está relacionado al fenómeno del Niño, que se espera que este año esté con una virulencia inusitada. Este fenómeno climático, que es cíclico, se espera que este año, por diferentes factores que ya se están viendo en la anomalía de la temperatura de las aguas del Océano Pacífico, venga sobrecargado, sobre todo para nuestro país. Esto generaría básicamente lluvias muy por encima de lo normal y también temperaturas que estarían un poco por debajo de lo habitual para el próximo verano. Pero sobre todo preocupan las lluvias y la intensidad que las mismas puedan tener. En los últimos días, la Presidencia de la República estuvo convocando a una reunión a varios intendentes, varias intendencias, donde participaron de un informe con datos actualizados de qué se espera para los próximos meses. El periodo más complejo estaría entre septiembre y diciembre, luego habría una pausa en enero y febrero y volvería desde marzo a mayo, según consignan los informes técnicos correspondientes. En ese marco, la Intendencia de Durazno, que representa el departamento, está planteando un escenario bastante complejo para la capital departamental, particularmente atendiendo que aquí convivimos desde siempre con los recurrentes desbordes del río Yí. La doctora Ana Laura Gadea, secretaria general de la comuna, participó de esta reunión representando al departamento y señaló que los informes que se han brindado son bastante preocupantes, con registros de lluvias que se esperan cada 30 días del entorno de los 500 milímetros. Esto es, en un mes, lo que llueve casi el medio año. Además, se confirmó la instalación en Durazno de un centro de acopio de materiales del Sistema Nacional de Emergencia, con la intención de llegar más rápido a las zonas que lo necesiten y abastecer al centro y norte del país. Vamos a compartir lo que decía la jerarca duraznense a propósito de esta reunión de preparación para los eventos climáticos que se esperan para los próximos meses.
Los últimos datos vuelven a confirmar la tendencia y reafirman aún más esta tendencia de que sí va a suceder, sí va a haber un evento climatológico más fuerte de lo que hemos experimentado hasta el día de hoy. Así es como se ve el panorama. Hay un indicador que es la temperatura del agua en un punto específico del Océano Pacífico, donde se va monitoreando y bueno, y las gráficas que nos mostraban de cómo estaba la temperatura cuando sucedieron los fenómenos anteriores del Niño a cómo está ahora, está mucho más caliente. Evidentemente que todo lo que tiene que ver el calentamiento global y el cambio climático tiene que ver con esto. Y bueno, y no somos el único país que estamos preocupados y ocupados en esto, ¿no? Porque ya ahora hay una alerta muy grande en todo Sudamérica. En lo que respecta a Uruguay, sí, también el fenómeno ya estaría incursionando en lo que es en el norte y el litoral de nuestro país. Entonces, por eso también la premura en que todas las instituciones se alisten y se preparen, ¿verdad? Entonces, sería para el norte y litoral, la previsión es agosto, septiembre, octubre, y después continúa, noviembre, diciembre, en enero pararía, parte de febrero también, y después se prevé que, lamentablemente, vuelva a suceder. Con todo lo que implica eso, lo que ya tenemos experiencia en esto, ¿no? El querer retornar de las familias porque es imposible decirles, bueno, tranquilos que dentro de 30 días igual va a seguir lloviendo y todas las familias desean volver a sus hogares y después, lamentablemente, se prevé que vuelva a llover y vuelvan a haber evacuación. Y que termine totalmente por mayo. Y bueno, Durazno puntualmente ya estaría captando esto desde octubre, noviembre, diciembre, Bueno, después el parate de enero y otra vez. Lo que se maneja son 500 milímetros por mes. Y bueno, y eso, imagínense que no son los mismos 500 milímetros el primer mes que el segundo mes que el tercer mes. Entonces ellos nos dicen, hasta un punto trabajamos con la estadística de lo que ya pasó. Pero de ahí en adelante proyectamos lo que podría pasar. No hay una certeza. La otra noticia concomitante de que se autoriza, se va a realizar un centro de acopio en Durazno, es importantísimo también. No se sabe todavía la ubicación exacta porque se ha venido trabajando, Pablo ha venido trabajando junto con el intendente Algorta y Palomeque en este caso, en varios lugares, pero la decisión ya se tomó, ayer se anunció y va a haber un centro de acopio en Dura, del SINAE, porque obviamente estamos en un punto estratégico, tenemos todos los medios como para que sea acá el centro de acopio, y podemos responder a toda la zona centro y norte mucho más rápido, ¿no? Que justamente además es la zona que sería más afectada. El SINAE lo hace por cuenta propia. Si requiere cosas de la intendencia, bueno, lo va, ya sabe que cuenta con la institución, ¿verdad? Digo esto porque si resulta que después termina en un predio que es de otra institución estatal que es de nivel nacional, en puridad no necesitarían de la intendencia, pero bueno, uh-huh. Había muchas cosas sobre la mesa, muchos lugares posibles. Sé que va a ser un galpón prefabricado, un galpón grande, prefabricado.
Por su parte, el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias de Durazno, Pablo Ávila, también se refirió a cómo Durazno viene esperando esta situación particular que se va a generar en los próximos meses. Las últimas crecientes que se han dado en las últimas semanas han sido una especie de gimnasia de trabajo para el Comité de Emergencia. Se registraron en el entorno de 200 personas evacuadas y es un trabajo que implica una coordinación importante. Pero de todas formas, 200 personas evacuadas es una creciente chica para Durazno, que ha sabido tener desbordes con entre 8.000 y 10.000 evacuados, como la creciente histórica del año 2007, la peor que el departamento enfrentó en su historia. Se vienen actualizando datos, creando un sistema de monitoreo, mejorando y digitalizando algunos aspectos que tienen que ver con la operativa, y de esto habla el coordinador de SECOED, Pablo Ávila.
Siempre digo, ¿no? Si uno está preparado, no teme. Por más preparado, siempre te puede surgir algo alternativo. Te puede pasar algo que vos no tenés pronosticado, no tenés previsto dentro de la línea de lo que pueda suceder. Por ejemplo, los otros días nos centramos en todo lo que fue la inundación, todo lo que fue en los 9 metros 12 que registró nuestro río allí, y teníamos dos familias afectadas por voladuras de techo, ¿no?, en diferentes partes del departamento y determinada cantidad de columnas caídas. Entonces, siempre te da esa sensación de querer hacer un poquito más. Y la verdad que ahora que si se llega a preparar el SINAE, pueda tener su base acá en Durazno, como centro de acopio y como un lugar logístico importante, nos da otra tranquilidad y nos da otra perspectiva de trabajo a lo que es el trabajo del SECOED, ¿no? Por lo menos para dar respuesta más rápido a la población y saber que Durazno se encuentra en un lugar donde 100 kilómetros a la redonda cuenta con 7 unidades militares diferentes, cuenta con la Fuerza Aérea, cuenta con un tren que está pasando diariamente de 2 a 3 veces por día, cuenta con un poder logístico en las dos rutas que atraviesan grandes que atraviesan el departamento, y poder asistir también en la parte norte de lo que es el país, ¿no? De una forma más rápida y más efectiva. La idea es, bueno, prepararnos con el tema de alerta temprana. El lunes se colocará el sensor nuevo, se le hizo mantenimiento, se retiró el viernes pasado, se va a instalar ahora el lunes nuevamente, que ya se le hizo mantenimiento del puente nuevo, y un poquito más adelante se va a colocar el otro sensor, que ya está previsto. Y la idea es de poder tener alerta temprana o alerta allí para que la gente pueda salir a pie seco y, bueno, y que manejar todas esas personas que se vean afectadas de forma más temprana y no tener que salir como en el 2007 con el agua ya dentro de su casa. Venimos trabajando en tratar de modernizar todo lo que es el sistema de emergencia de nuestro departamento y mejorar el sistema de trabajo de SECOED en la parte de digitalización de los trabajos, de los ingresos y de las personas que se van a ver afectadas en primera línea, ¿no?, de la inundación. Los otros días, cuando llegamos a 9-12, fue como que nos desoxidamos un poco de lo que fue todo, y bueno, empezamos a preparar porque si nos llega a venir esto del niño realmente, y no es transmitirle miedo a las personas, sí el estar preparado y el intentar de salir a pie seco en caso de que nos llegue a pasar en el momento de que el agua esté llegando a su casa, ¿no?
Cambiamos el ámbito de la información y vamos a ir a una noticia que tiene que ver con el ámbito deportivo y que posiciona a Durazno como un centro de referencia en materia deportiva en el interior del país. En las últimas jornadas, la Intendencia de Durazno procedió a la inauguración de la remodelación del Estadio Cerrado Ernesto de León, ahora denominado Polideportivo Ernesto de León de Durazno, uno de los dos estadios cerrados más importantes del interior del país, junto al de Paysandú, con una capacidad para entre 4.000 y 5.000 personas y un remodelado escenario con nuevas butacas, nuevo piso flotante, nuevos tableros electrónicos y toda una comodidad e infraestructura acorde a eventos de jerarquía nacional e internacional, el Estadio de Durazno se posiciona como un centro de deportes a nivel nacional, una obra además que tiene un pasado arquitectónico y edilicio muy importante porque fue obra del ingeniero Eladio Dieste, el techado de este escenario deportivo que tiene su característico perfil ondulado que representa la ingeniería de Dieste plasmada aquí en Durazno. El intendente Algorta se refirió a lo que se espera de este escenario y a nuevas obras que vendrán en este polideportivo para complementar la obra inaugurada.
Esto viene del año 40, cuando era un estadio abierto, después cuando se cerró con Dieste en el año 80, y ahora esta renovación que obviamente lo que queremos es actualizar a los tiempos de ahora. Todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, todos somos responsables de cuidarlo, pero esto es un mojón enorme para ser sede, para ser centro, que es también parte del objetivo que tenemos, creérnosla un poquito más como región, ¿no? Ni siquiera solo como departamento. O sea, va a ser deportivo totalmente, obviamente hay eventos sociales y culturales que también pueden tener su lugar, pero tenemos que ser organizados y ese es el gran desafío, ¿no? Porque no es fácil correr, o sea, los aros nomás, que se le llaman las jirafas, pesan 4 toneladas, son electrónicos, o sea, no es así nomás. Entonces, el tema de la coordinación es fundamental acá. Pero bueno, estamos en el tablero electrónico de primerísimo nivel. O sea, todo lo que hay aquí es de primer nivel internacional. Así que vamos a creérnosla un poquito y obviamente a ser anfitriones, que es lo que nos encanta. El tema de la sonorización, o sea, vamos a poner plaquetas para que afloje lo del eco y podamos tener un mejor sonido. Tenemos que trabajar en tema del aire y del calor y el frío. A veces en invierno hace mucho calor y en frío al revés, entonces ahí hay algo para hacer. Tenemos ahí todo el exterior que lo vamos a trabajar para mejorarlo, techar las galerías que tenemos y cercar la parte de la cabecera del vidriado, todo apuntando a respetar la gran infraestructura, la gran arquitectura pensada, que es patrimonio de nuestro país, y bueno, adaptada también a las necesidades, ¿no? Porque si mañana hay un evento artístico, lo mismo. Sí que hay que trabajar en eso, pero no queríamos seguir posponiendo la apertura, porque la verdad que como que todos sentíamos que queríamos entrar y queríamos empezar a usarlo, ¿no? Ojalá hasta el fin de año. Pero siempre va a haber cosas para hacer, así que lo importante es que hoy ya empieza a rodar la pelota, la de básquetbol, la de newcom, la de voleibol, la de handball, la de fútbol sala, karate, vienen los daneses de vuelta, o sea, es mucha cosa lo que va a pasar.
En otro orden de la información, representantes de la Dirección Nacional de Discapacidad, DINADIS, del Ministerio de Desarrollo Social, junto a autoridades departamentales e instituciones vinculadas a la temática, presentaron en Durazno el Plan Departamental de Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad para este periodo de gobierno. Desde la Intendencia Local se informó avances importantes que hay en esta materia: el acceso gratuito a actividades deportivas del complejo deportivo, también el carnet Que habilita estos accesos y que facilita el ingreso a espectáculos y eventos, además también de beneficios en materia de estacionamiento en las zonas tarifadas de la capital departamental. También se habló de un plan piloto desarrollado junto a las empresas Nosar y Turismar para la implementación de abonos de movilidad destinados a personas con discapacidad, además también el crecimiento en la utilización de las matrículas identificatorias QDI y de las exoneraciones de patente previstas por la normativa departamental. En ese marco, el director nacional de discapacidad, Federico Lezama, explicó que esta actividad forma parte de una recorrida que se viene realizando por distintos departamentos del país para presentar la propuesta Comunidad Sin Barreras, una iniciativa que busca identificar obstáculos concretos en cada territorio y articular respuestas entre instituciones y la comunidad.
Algunas cosas van avanzando, lo que tiene que ver con definiciones, y esperamos que podamos en los próximos años revertir una brecha de desigualdad que tienen las personas con discapacidad, y que si bien en Durazno es de los departamentos que tiene menor porcentaje, es un 6,1% de la población, tenemos otros departamentos como Rivera que llega un 7,4%, la brecha en el acceso a los derechos realmente es significativa en todo el país, y es necesario poder revertirlo. Presentamos un plan departamental que se diseñó el año pasado y que está dando cuenta de cuáles son las principales acciones que se están tomando para cada uno de los temas que organizan el plan. Desde la intendencia destacaron lo que fue el lanzamiento de la tarjeta pase libre, el tema del boleto gratuito en el departamento, las actividades también de formación, toma de conciencia que está realizando el Ministerio de Desarrollo Social. Hablamos particularmente de Carmen, donde pusimos el foco porque identificamos mayor porcentaje de personas con discapacidad en el departamento. Se están generando servicios. Se va a implementar el programa de promotores comunitarios de accesibilidad en el Carmen y también en Durazno, con esta línea de promoción de la toma de conciencia en este tema. También relevamos lo que tiene que ver con la vivienda, la entrega de viviendas a personas con discapacidad, como un requisito que se integra y se prioriza en la asignación de los criterios de la vivienda, en particular lo que fueron las viviendas de UPM. Y bueno, así con cada uno de los temas de trabajo, fuimos identificando cuáles son las acciones concretas, en qué medidas se están cumpliendo y cuánto nos falta para poder avanzar. En lo que tiene que ver con las acciones planificadas, viene muy bien. Son acciones que están en algunos casos completas y en otros casos están llevando a la práctica, pero nuestro foco está puesto en la población. Nuestro indicador de éxito va a estar en la medida que podamos reducir esas brechas de acceso a la educación. El Ministerio de Desarrollo Social, del año pasado y este, está implementando opciones para ir a buscar a los niños, niñas y adolescentes que están por fuera del sistema educativo. En todo el país tenemos 5.000 y en las acciones de trabajo se han logrado revertir y encontrar y reinsertar a nivel educativo más de 2.500. Muchos de esos niños y niñas están fuera del sistema educativo por motivo de su discapacidad, por problemas de accesibilidad, por problemas de acceso al transporte. Ahí es donde tenemos el foco y esperamos también en estos próximos tiempos poder ir dando cuenta con indicadores concretos para que la ciudadanía también tenga una respuesta que dé confianza en el trabajo que podemos ir haciendo. Son las personas que viven la discapacidad que históricamente son los que golpean las puertas de las oficinas pidiendo respuesta. Muchas veces se las piensa como personas sueltas, en soledad, que vienen como reivindicando cuestiones personales o cuestiones colectivas. Lo que planteamos es que esas personas han sido históricamente promotores de accesibilidad. Han logrado conquistas, pero no se les ha reconocido. Por lo tanto, los definimos como promotores. Pero además, hacemos una convocatoria a otros actores de la comunidad a que se involucren y que se pongan la camiseta de la accesibilidad y poder establecer acciones y estrategias concretas. Hoy se hizo una convocatoria, se hizo un registro, había más de 60 personas, se identificó el rol, el alcance, y también es un programa que se adecua a la realidad de cada uno de los departamentos. Si las iniciativas de los promotores dependen de la creatividad y del impulso de cada una de las comunidades. Durazno tiene la suerte de tener una comunidad cohesionada, una capacidad de articulación entre las distintas instituciones, entonces hay un potencial realmente mayor. Una de las temáticas que salió fue, bueno, ponerse los lentes de la discapacidad, ¿no? Personas que son ajenas a esta realidad, cuando salen a la calle, que puedan visualizar barreras que no tienen en su vida cotidiana y que eso implique la posibilidad de tomar conciencia y de tomar acciones para poder revertirlo. Hoy, una de las acciones que se estuvo trabajando tiene que ver con los circuitos accesibles. Desde la terminal hacia el centro y por gran parte de la ciudad, tener trazado caminos donde las veredas estén arregladas, donde haya rebaje de cordón y además donde los comerciantes no pongan cajones en las veredas. Los promotores van a ser también quienes puedan velar por esos circuitos, por esos comportamientos. Esa es la apuesta que instalamos hoy en esta instancia.
Cerramos así esta edición de Mirada País desde el Centro del Territorio Nacional. Esperando que los temas que hemos abordado hayan sido de vuestro agrado, nos encontraremos seguramente la próxima semana. Que tengan un buen transcurso de estos días.
Mirada País.